Jesús es bueno. Y la caravana, maravillosa. Aleluya, aleluya. ¿Cómo fue el día? Bueno, especial, espectacular. Aleluya, para mí también. Yo estuve en el taller de Diego. Y bueno, todos van a pasar por allá. Fue bárbaro, fue tremendo. Los que estuvieron hoy por la mañana con él, ¿concordan conmigo? Amén. Gracias, mi hermano, por la gracia que Dios tiene depositada en tu vida. Y cuán fiel tienes sido en compartir con nosotros esta gracia. Aleluya. Ayer cuando estábamos acá anoche, Dios nos habló muchas cosas, ¿no? Y una cosa que me recuerdo es que habló a través de Claudio. Él, ¿cómo dijo Claudio? Él, ¿se acuerdan? Somos amados por Él. Vamos a decir. 1, 2, 3. Amén. Muy amados por Él. Y ayer me vino 3 palabras en mi mente. Yo tengo una esperanza, yo tengo un deseo y yo tengo una certeza. Yo tengo la esperanza, ¿está bien? De habitar con Él en los cielos. Yo tengo un deseo de andar todos los días de mi vida en sus caminos. Y yo tengo una certeza. Yo soy de Él. Él es mío. Yo tengo esto en mi corazón. Con claridad. Y hoy, enquanto cantábamos y alabábamos al Señor, y hablábamos sobre Él, Gustavo leyó Apocalipsis para nosotros. Yo imaginaba una cena cuando los discípulos estaban con Jesús, una escena, cuando los discípulos estaban con Jesús, Él ya tenía resucitado, pero no tenía adentrado a los cielos, y ellos están con Él, Él está compartiendo algunas cosas con ellos, en Hechos capítulo 1, y de repente Él es elevado, elevado a las alturas, y sale, y ellos se quedan mirando, y Él se va, pero entre nubes desaparece el Señor. Y ellos no miran más, pero quedan mirando para ver si aún un ángel dijo, este que va, que no está mirando más porque está mirando allá, va a volver. Ellos no sabían qué pasó después de las nubes. Pero Apocalipsis habla lo que pasó después de las nubes. Él adentró el cielo. Y los ángeles le saludaron. ¿Quién es este? Y gritaban, es el Rey de la Gloria. Y hubo una fiesta en los cielos por 10 días. En el tiempo de la tierra. Porque 10 días los discípulos esperaron para que el Espíritu fuera derramado. Hubo una gran fiesta en los cielos cuando Cristo adentró al cielo con toda la autoridad y resgató toda la autoridad para el Padre. Y el Padre le puso a su derecha y 10 días después derramó de su Espíritu. Y acá, Oscar habló que Jesús dijo que cuando Él fuera glorificado, su Espíritu sería derramado. Y ellos miraron a él subiendo, y subió, y fue glorificado, porque 10 días después, su Espíritu fue derramado sobre toda la carne, sobre todas las personas. Una fiesta en los cielos. Y este mismo Jesús, que desapareció entre nubes, vendrá entre las nubes con todo el poder y toda la gloria. Aleluya. Cerremos nuestros ojos un minuto y oremos a nuestro Señor. Señor, nosotros só podemos imaginar, por relatos que tenemos en la Escritura, o que fue estes momentos. Pero, Señor, fueron reales. Aconteceram. Se passaram. Em um dia, em la história del hombre, isto aconteceu. E em los cielos se concretizou todas estas coisas. Imagino, Senhor, podemos apenas imaginar la alegria que hubo em los cielos, el contentamento del Padre, del Espírito. Teu contentamento, Senhor, com tudo o que passou. E quando vino tu Espírito sobre nós, a expectativa, o desejo que havia em tu coração. Estamos acá, Senhor, em estes dias, muitos, muitos anos depois deste acontecimento, acá em la tierra. E continuamos, Senhor, com o desejo de contemplar aquele que está sobre todas as coisas. E continuamos, Senhor, a história, creyendo em Tu, em Tus palavras, em tudo que hablaste, em tudo que hiciste, Senhor. E anhelamos de todo nuestro corazón, com nuestros ojos, mirar al Rey de la Gloria e contemplar a Ti, Senhor, em la plenitud de Tu poder, de Tu glória e majestade. Agradecemos, Senhor, e estamos aqui estes dias com o desejo de que Tu manifestação seja forte sobre nós e especial sobre cada um, Senhor. Uma experiência única para cada um de nós, Senhor, contigo mesmo, em particular. Te pido isto em nome de Jesus. Aleluia. ¿Puede me soportar hablando así? ¿Sí o no?
Sí.
¿Entienden bien?
Sí.
Si alguna cosa fica muy mal, por favor, puede interrumpir, que pido ayuda acá, mis hermanos, para me ayudar. Yo quiero hablar con ustedes la primera cosa, que durante los 40 años que estoy en el Señor, que tuve mi experiencia con el Señor en 20 de julio, de 1974, hace 40 años que yo estoy en él, y que fue una de las cosas que la práctica de ella en la dependencia del Espíritu Santo me trajo estabilidad en mi caminar. La primera es oración. Oración. Comunhão diária com o Senhor. El ano passado hablamos acá sobre oração. Muitos não estavam e hablamos sobre el maravilhoso encontro com o Senhor, o lugar secreto e todo um montão de coisas. Não vou falar lo mesmo. Quero falar sobre como nosotros nos desarrollamos en la intimidad con Dios. Muitos anos atrás, eu meditava em isto e vi em minha caminhada, que foi assim que se desarrollou minha intimidade com Deus, meu relacionamento com Ele, diariamente. A oração não pode ser uma coisa que vamos fazendo de quando em quando, pero tiene que ser uma comunhão diária. Orar não é apenas um cumprimento de algo, mas é um relacionamento com uma persona. Então, tiene que ser diário, de relacionamento com Deus. E através da oração, que isso se hace mais íntimamente, mais profundamente. E, bueno, eu vou hablar de tres momentos en la vida cristiana de uno que se desarrolla su crecimiento de comunión con Dios. Primeiro, el primer momento, yo hago la figura de mesas, ¿está bien? Tres mesas voy a poner acá. Imagina que tiene una acá, otra acá y otra acá. Y tiene el primer momento de un hijo de Dios cuando usted conoce al Señor, cuando es injertado en Cristo, cuando es colocado en Cristo a través del bautismo y sale de las aguas con la vida de Cristo acá adentro, empieza tu relacionamiento con el Padre y el primer relacionamiento que tienes es de un hijito con el Padre y lo que te encanta es toda la manifestación del poder del Padre, todos los hechos de Dios y usted mira a Él como un Padre que puede todo, que tiene todo y que suple todas las cosas. Y todo este momento tú te relacionas con Él como un hijo que pide un montón de cosas como un niño. ¿Qué hace un niño con su padre? Pide. ¿Cómo es el nombre de aquel bicho, Alan? Da. Padre, me da los dones, Padre, me cura acá, me sana acá, Padre, hace esto, Padre, aquilo, Padre, sufre aquilo, Padre, aquilo otro, Padre, necesito esto, Padre, y mira a Dios, así como es, y grande, y como un niño que mira a su Padre, que es todopoderoso, que puede todas las cosas, que sufre todo, está niñado ahí, suplido de todo. En primer momento, los hechos de Dios, cuando hablan de una sanidad, hablan de una manifestación de poder, te llenas, y dices, este es mi Padre puede todas las cosas. Y me acuerdo que cuando me convertí, años atrás, las primeras cosas que me impactaron en mi comunión con Dios fue ver los señales, los milagros, la manifestación de poder, porque nací una congregación en Porto Alegre, a donde había abundancia de esto. Nos encontrábamos todos los lunes por la noche, a las 8 de la noche, y hasta las 2 de la mañana nadie quería salir. Había grande alabanza. Había una manifestación, una presencia de Dios muy fuerte. No teníamos conocimiento de casi nada de la palabra. Éramos niños, pero había mucha profecía, había mucha sanidad, había mucha manifestación de Dios, había muchas visiones, había mucha cosa. Yo digo que éramos una masa carismática anárquica. Podría explotar a cualquier momento, pero había mucha manifestación de Dios. Me acuerdo que yo tenía 18, 19 años, y yo quedaba en este lugar donde tenía la reunión hasta las 4 de la mañana, orando yo y otro por la presencia de Dios, por experimentar Dios, porque yo era un niño y yo tenía un padre que podía todo. Y yo me relacionaba así con él. Y me acuerdo de una experiencia que tuvimos, este hermano y yo, a las 3 de la mañana más o menos, cuando salimos de este lugar, de este local de reunión, y fuimos para su casa. Y sus padres ya estaban acostados, y cerramos las puertas, y sentamos en la sala, esto, y tenía una puerta abierta para afuera, y cuando miramos al cielo, empezamos a orar los dos así, cerca uno de otro, empezamos a orar, a adorar a Dios, 3 de la mañana, a hablar en lenguas, y de repente vimos una nube que se arrimaba, y yo no hablaba nada, y yo oraba, él oraba, y los dos miraban a esto, pero nadie hablaba uno con otro, y esta nube invadió la sala, y la presencia de Dios fue tan fuerte, que nos dos cuando nos miramos estábamos así como si no teníamos espacio para nada más. Y llorábamos. Había una cosa dentro de esta sala que no tenía explicación. Mi primer relacionamiento con Dios fue con sus hechos, con su poder. Yo era un niño y Él era mi Padre que me suplía sobre todo. Y yo quería recibir. Y anduve así por 2 años. Mi relacionamiento con Él era recibir. Yo estaba visando la provisión y yo quería provisión y yo quería experiencias con Dios. Y tuve provisión. Provisión, ser suplido. Ser suplido. Ser suplido. Estaba atrás de experiencias. Porque uno que es nuevo, no son las direcciones que le dan que le traen ardor y fervor. El ardor y fervor, ¿fervor está bien la palabra? Viene al corazón del hombre por las experiencias que tiene con su Señor. Si vamos a leer Salmo 23, mira acá, por favor, conmigo. Salmo 23, y ustedes van a ver esta secuencia en este Salmo. El primer momento, Salmo 23, verso 1, 2 y 3. ¿Acharon? ¿Encontraron? ¿Podemos leer? Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Ah, es mi pastor. Nada me faltará. En lugares delicados, pastos me hará descansar. No me falta nada. Descanso, reposo, pastoreo es mi padre. Yo soy el hijo que él toma en sus brazos y me conduce por todo. Yo tengo un padre que puede todo, que tiene todo, que suple todo, que hace todo. Yo relaciono con él como si fuera un... ¿Y hago qué? Pido, pido. Pido. Toda vez que voy delante de él, papá, ¿puede me dar un regalo? Papá, yo quería mucho aquilo. Una muñeca grande así, papá. Un camión. Una bicicleta. Bueno, el primer momento es así de todos. Miramos a él como nuestro padre, como es, y que puede todo. Y que nos suple de todo. Mandó las cosas, pero con el pasar de los años vamos nos dando cuenta que todo que recibimos acá en esta mesa quien está sentado, yo, quien está sirviendo, el Señor, mi papá, papá, papá. Pero con el pasar de los años yo percibo que todo que recibo acá yo tengo que repartir, compartir. Yo tengo que compartir con otros. Pero con el pasar de los años, percibo que no puedo quedar solamente acá preocupado con mis necesidades, con aquello que yo necesito, con aquello que yo preciso. Pero yo tengo que, todo que Dios está me dando acá, es para que yo comparta con los otros. Entonces viene el segundo momento en mi camino con el Señor, en mi desarrollo, en mi relacionamiento con Dios. Entonces, la segunda cosa que empiezo a hacer es que percibo que acá la palabra chave en primer momento es recibir. La palabra chave acá es repartir, es compartir. Y acá yo estoy ahora no más enfocado en el poder de Dios, mas empiezo a me enfocar más en los caminos de Dios. Comienzo a entender que hay propósitos, que hay camino, que hay una voluntad de Dios que yo tengo que comprender y yo tengo que andar en ella. Acá el sangre de Cristo es muy importante para mí. Acá empiezo a comprender que la cruz de Cristo tiene que actuar en mi vida. Empiezo a entender los caminos del Señor. Y acá la situación más es que tengo que hacer, no solamente recibir, mas tengo que hacer. Y acá yo tengo que comprender sus propósitos. Estoy atrás de entendimiento. empiezo en mi relacionamiento con Dios a buscar entender sus caminos, entender su propósito, entender lo que tiene para mí y para los otros. En este momento yo estoy compartiendo aquilo que yo recibí. ¿Y quién está sentado en esta mesa ahora? Mis hermanos. ¿Y quién está sirviendo? Soy yo. Acá yo soy Lázaro, a donde opera el milagre. Acá yo soy Marta, a donde estoy sirviendo todo el tiempo los hermanos con aquello que tengo recibido de mi Señor. Acá yo comienzo a comprender los caminos del Señor. Y mira el Salmo 23, la parte B del verso 3. Cómo comienza a cambiar la situación. Primero es así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Bueno, empieza el 3b. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre, aunque ande un valle de sombra de muerte. No, 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 Señor. Delicados pastos, aguas de reposo. Señor, ¿cómo cambió tanto la cosa? Me guiará por sendas de justicia. Acá poder, toda tranquilidad. Ahora yo estoy conociendo los caminos del Señor. Mi relacionamiento con Él es preguntar tus caminos cómo son, tu voluntad cómo es tu propósito. Y Él empieza a me guiar por sendas de justicia y me lleva para vale de sombra de muerte. Y no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. ¿Y sabe cuál es mi consuelo? Ya no es más pasto, ya no es más agua de reposo, es vara y es cajado. Cambió la cosa, ¿no? Ahora, Él me guía y usa la vara y el cajado. Mi relacionamiento, yo estoy creciendo en mi comunión con el Señor. Y empiezo a entender cosas que yo no comprendía. Acá yo estoy enamorado. Acá estoy me comprometiendo con Él y con su camino, con su voluntad, con su propósito. Y sus propósitos para conmigo. Acá el sangre, el niño, el sangre, mis pecados están cubiertos del sangre, sangre. Pero acá cruz opera la muerte en mí para que haga vida, haya vida en los otros. Salmo 103, verso 7, dijo así, 103, verso 7, Salmo. ¿Encontraron? ¿Podemos leer? Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Los hijos de Israel estaban en la primera mesa. Da, el poder, la manifestación de Dios. Vieron todos los milagros en Egipto, vieron todas las manifestaciones de Dios. Estaban todos encantados con el poder de Dios. Pero Moisés conocía sus caminos. Moisés tenía un otro nivel de relacionamiento con Dios, un otro nivel de conocimiento de Dios. Él no solo conocía sus hechos, él conocía sus caminos. Y mira la diferencia que pasó cuando ellos estaban, gracias, cuando ellos estaban, se puede poner acá en el copo, en el vaso. Mira lo que pasó cuando estaban delante del mar. Salieron con una música. Salieron de Egipto muy contentos. Había una caravana de 3 millones y pico de personas. Y Moisés iba adelante y no tenía micrófono. No había
parlantes. E Moisés ia adelante comandando todo aquele pueblo. Imagina el acampamento que tamanho tenía. 50 quilômetros. Moisés estava acá, el último la cola estava 50 quilômetros de acá. E Moisés hablaba, vamos para a derecha. E era 50 quilômetros, mirava, que passou? Vamos para acá. E se ia para acá, porque todos estavam indo para acá. E então tenían repeticiones. De derecha. Hasta el último. Y lá se iba Moisés. Y el pueblo estaba muy contento. Porque salió de la esclavitud. Y trajeron un montón de cosas. Y estaba lá, Jacocinho corría para acá. ¡Ay, Jacocinho! Y viene para acá y para allá. Estaban muy contentos. De repente se quedaron delante del mar. Y este pueblo había visto todos los hechos de Dios sobre Egipto, todas las plagas, toda la situación, toda la manifestación de poder de Dios. Hacía poco. Estaban delante del mar, regocijando, alegres, pero el último es quien mira los caballos de Faraón. El exército de Faraó, a casi 30 kilómetros, que se yo, de Moisés, y mira, y comienza una situación en el pueblo, y el exército, y Moisés mira atrás, y hay una corre para acá, otro corre para acá, la situación, y uno habla con otro, y mira, con un rostro desesperado, y llega hasta Moisés la noticia, ¿qué pasó? ¿Qué hubo? No, Faraó con su exército está acá y hay un mar acá. ¿Qué hubo usted? ¿Por qué nos trajo hasta acá? ¡Vamos a morir todos acá! Y Moisés, calma. No temáis. Algunos entendieron, no tiene más. Porque hasta llegar al fin, imagina la transmisión, no temas, ¿cómo no tiene más? ¿Qué pasó? No es no tiene más, es no temas. No temas. Había una diferencia enorme entre el pueblo y Moisés, porque el pueblo tenía-se relacionado solamente com os hechos de Deus. Mas Moisés conhecia os caminhos de Deus. E Moisés não sabia o que ia passar. Ele disse, não temas. Deus vai fazer algo. E um cercano dele, Josué, pode ter sido, disse, e que vai fazer? Não sei. Eu não sei, pero que Deus vai ser, vai ser. Não nos trajo acá para isto. Eu conozco seus caminhos. Eu sei seu propósito com nós. Não se quedou com medo. Quedou tranquilo. E o Senhor lhe disse, pone bueno, sabe a história. E acontece o milagro do Senhor. Nuestra caminada com o Senhor é assim. Empezamos relacionando com seus hechos, com seu suprimento, com sua demonstração de amor, com seu cuidado com nós. E sentamos e recibimos todo. E somos niños que recebemos de nuestro Padre. Pero depois empezamos a crescer en el reino de Dios. Entendemos que tudo que recebemos acá é para compartilhar acá com os hermanos. E passamos a buscar o entendimento de seu propósito, de seu caminho, de sua vontade. Empezamos a andar em caminhos, sendas de justiça. Empezamos a passar por vales de sombra de muerte, pero continuamos sem medo. Continuamos confiando porque Ele está com nós e sua vara e seu cajado irão nos consolar. Porque irão nos manter em seu caminho.
Pero esto es un relacionamiento. Tú vienes a través de un relacionamiento y un crecimiento en su relacionamiento con Dios. Pero tiene una etapa más, que yo llamo de la tercera mesa, que acá ya no es más un relacionamiento con sus hechos, con su poder, no es más un relacionamiento con su palabra, con su voluntad, mas es un relacionamiento con el propio Dios, el propio Señor. Ya no estoy más atrás de ganar algo. Ya no estoy más atrás de apenas comprender las cosas. Yo estoy atrás del mismo. Yo quiero a Él. Yo quiero estar con Él. Yo quiero me gozar en Él. Yo quiero servir a Él, directamente a Él. Entonces acá, en esta mesa, ¿quién está sentado? Yo. ¿Quién está sirviendo? Acá, ¿quién está sentado? ¿Quién está sirviendo? Acá, ¿quién está sentado? Dios, ¿quién está sirviendo? Yo. Cambia la situación de la primera para la tercera. Pero la primera, el recibir es importante. La segunda, el compartir es importante. La tercera, el conocer es importante. Conocer a Él. Conocer a Él directamente. Vamos, por favor, a abrir nuestras Biblias en Ezequiel 44, a donde va a mostrar una diferencia entre los que están en la segunda mesa y los que adentran a tercera mesa. Ezequiel 44, por favor, queridos. Verso 10 y 11, y después 15 y 16. Acá hay una condición para pasar de esta mesa para esta acá. Hay una condición para salir de esta condición, de este crecimiento de comunión con su palabra y sus caminos, para entrar en una comunión directa con Él mismo. No que no hay una comunión con Dios acá, ¿entiéndome? Estoy intentando explicar el crecimiento. Por eso estoy usando ese tipo de figura, ¿entienden? Entonces, para entrar acá, Él puso una condición. Mira acá. Ezequiel 44, verso 10 y 11. Dijo así: y los levitas que se apartaron de mí, cuando Israel se alejó de mí, yéndose tras sus ídolos, llevaron su iniquidad, y servirán, sí, servirán, en mi santuario como porteros a las puertas de la casa y sirvientes en la casa. Ellos matarán el holocausto y la víctima para el pueblo y estarán ante él para servirle. Servirán en mi santuario como porteros a las puertas de la casa y sirvientes en la casa. Ellos matarán el holocausto y la víctima para el pueblo y estarán ante él quién, el pueblo, para servirle. Estes que no guardaron mis mandamientos, que no andaron en mis caminos, que no guardaron mi voluntad, que no estuvieron dentro de mis propósitos, que salieron para hacer otras cosas, podrán estar en mi casa, pero estarán sirviendo las puertas, estarán sirviendo el pueblo, mas, vamos adelante, verso 15 y 16. Disculpe, verso 13. Vamos a seguir. 12. Por cuanto los sirvieron delante de sus ídolos y fueron a la casa de Israel por tropezadero de maldad. Por tanto, he alzado mi mano y jurado, dije Jehová el Señor, que ellos llevarán su iniquidad. No se acercarán a mí para servirme como sacerdotes, ni se acercarán a ninguna de mis cosas santas, a mis cosas santísimas, sino que llevarán su vergüenza a las abominaciones que hicieron. Les pondré, pues, por guardas encargados de la custodia de la casa, para todo el servicio de ella, y para todo lo que en ella haya de hacerse. Mas, los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, que guardaron el ordenamiento del santuario, cuando los hijos de Israel se apartaron de mí, ellos se acercarán para ministrar ante mí, y delante de mí estarán para ofrecerme la grosura y la sangre, dije Jehová el Señor. Ellos entrarán en mi santuario y se acercarán a mi mesa para servirme y guardarán mis ordenanzas. Había una diferencia entre los que acá en el camino no guardaron el camino y aquellos que andaron en sus caminos. Guardaron sus mandamientos, guardaron su palabra, andaron en dependencia, en su propósito. Él llama para adentrar a un nivel de relacionamiento mayor. No servirán solamente al pueblo, servirán a mí mismo. Se acercarán de mi mesa para servir a mí. Acá en este nivel, yo creo, es mi manera de entender, acá se han formado los hombres que Dios manda para servir acá de acuerdo con su voluntad. Y a pedir acá conforme Él quiere que pida. Porque nosotros vamos a transitar en todas las mesas. Hasta el momento que vamos a estar acá para recibir. Vamos a tener momento que vamos a estar acá para servir. Y vamos a estar acá siempre. Delante de Él. Mas aquel que llega en este nivel de relacionamiento con el propio Dios, con el conocimiento del propio Dios, con un relacionamiento íntimo con el propio Dios, no con sus cosas, mas con Él mismo, saberá lo que tiene que pedir acá, con sabiduría. A quién tiene que servir acá, cuando Él quiere, a quién quiere, cómo quiere, a dónde quiere. Es acá que se comprende bien todo este proceso de relacionamiento. Nosotros tenemos algunos peligros como iglesia. Dos peligros, digo yo. Permanecemos acá porque es muy placentero recibir todo lo que tiene. Permanecermos acá porque las conjunturas nos animan a esto acá. Acá están las conjunturas. El servicio en el cuerpo. El servicio al cuerpo. Y aquí nos animamos. Y aquí muchas veces quedamos acá y no percibimos que Dios quiere nos llevar para un relacionamiento íntimo con Él. Un servicio directamente a Él, un compromiso directamente con Él, no con sus cosas, no con la alegría de la obra, de hacer la obra, de ver la manifestación de cosas, mas estar con Él mismo, disfrutar de Él mismo. No percibimos, porque nos envolvemos mucho, esto acá es fantástico, el poder es maravilloso, es fantástico. El servicio traz una alegría, traz realización, esta es la palabra, gracias. Realización, pero acá hay un momento apenas de intimidad, de estar con Él, de disfrutar de Él, de su persona, no querer usarlo para tener algo acá o para recibir algo acá, mas es para servir a Él, es para dar a Él, es para mirar a Él, es para se gozar en Él, es para Él ser todo de facto en nosotros. De hecho, en nosotros. Gracias. Mas tenemos este perigo de quedar en la primera en función de los hechos y quedar en la segunda por causa de las conjunturas. Hace muchos años, no sé quién de acá dijo esto, pero dijo, las conjunturas auxilian, mas no pueden. Auxilian, mas no pueden cambiar el Señor. reemplazar al Señor. Auxilio. Ayudan. Porque es más fácil usted pegar el teléfono y preguntar a tu discipulador, ¿cómo hago esto? ¿Cómo hago aquilo? ¿Puedo hacer esto? ¿No puedo hacer aquilo? Es más fácil. Este es un peligro. Y yo digo así para los discípulos en Salvador, y a donde tengo responsabilidad, antes de buscar tu discipulador, busca tu Señor. Busca tu Señor. Te arrodilla delante de Él. Pregunta a Él. Busca a Él. Estea con Él. Después, va hasta tu discipulador y confere si fue mismo Él que habló contigo. Porque podemos nos inclinar por lo que queremos y decir que fue Dios que habló. Pero antes, no hacemos esto. Hay una situación, prontamente, pegamos el teléfono, es más fácil ahora, entonces con el celular, que era fácil en cualquier parte del mundo, acciona, pregunta y trae. Y perdimos una comunión bárbara con Dios, una cosa tremenda con el Señor, un trato tremendo de Él. Él es el Padre. Él quiere un relacionamiento íntimo contigo. Él desea esto. No estoy acá enseñando para andar solo. Estoy acá diciendo, busca a tu Señor. Relaciona con Él. Depende de Él. Busca crecer en tu intimidad con Él. De no quedar apenas con los hechos y con el camino, mas ir a Él. De deliciar en Él. Escuchar a Él. Discernir la voz de Él. Entre tantos, entre el grupo casero que tenemos adentro. Discernir la voz del Señor. Mas para discernir su voz tenemos que gastar mucho tiempo con Él. Todos los días. Me permito hacer más una cosita. Cuando hablo de este tiempo con Dios, cuando hablo del momento, del tiempo secreto, yo quiero marcar de nuevo, ya hablé esto, voy a hablar de nuevo, quiero marcar esto. Por favor, hermanos, no se pongan una regla, no se pongan un método sobre ustedes. Mas, amén al Señor. Porque si usted lo ama, usted lo desea. Si usted lo ama, usted lo busca. Si usted lo ama, usted quiere estar con Él. Y a veces más do que aquella hora que te propusiste. Yo temo, bueno, tengo muchos temores. Uno de ellos es que cuando hicimos algunas cosas muy, muy fuertes, marcamos muy fuertes, que la única manera de estar con Dios es así, así, así. Yo temo que traigamos pesos sobre los hermanos, y los hermanos hacen para agradar hombres. Yo no quiero agradar hombres. Yo no me importo de agradar hombres. Yo quiero agradar a mi Señor. Jesús, cuando enseña a sus discípulos a orar, Él dijo así para sus discípulos. Vamos a mirar, por favor, Mateo capítulo 6. Verso 5. E quando ores, não está dizendo que, porque ele vai dizer, e quando ores, Después va a decir, y orando, y después va a decir, vosotros oraréis así. Cuando ores, orando y oraréis así. Son tres tiempos diferentes. Y cuando ores, no seas como los hipócritas. ¿Y cómo es ser orar como los hipócritas, Señor? El Señor está orientando sus discípulos y dijo, y cuando ores, no seas como los hipócritas. ¿Por qué? Ellos aman el orar en pie en las sinagogas, en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto, os digo que ya tienen su recompensa. Está hablando, bueno, uno puede mirar, bueno, nunca oro en pie, nunca oro en las esquinas y no oro así, no. Pero con nosotros puede ser diferente. Yo estoy en mi casa por la mañana orando de las 6 a las 7 porque Daniel Divano dijo que tengo que orar una hora. Y esto es hipocresía. Estás orando para agradar a Daniel Divano. Para que cuando Daniel Divano te pregunte si oraste, puede decir orei. Esto es hipocresía. No oraréis como los hipócritas. No oraréis como ellos. ¿Cómo es no orar como los hipócritas? Él dijo acá. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en secreto, y tu padre que ve en secreto te recompensará en público. Yo nunca oré para agradar a hombres. Mi discipulador ponía cosa. Y yo tenía muchas dificultades para cumplir el horario que ponía. Porque yo estudiaba la noche, trabajaba de madrugada y atendía 10 discípulos. Oraba, pero no el horario que él establecía. Y si no orara en el horario que él establecía, no podía estar en el encuentro de los discípulos. No seamos hipócritas. No ores para cumplir una regla. El Padre que ve en secreto, Él mira tu corazón, no tus palabras. Él mira lo que te lleva a hacer lo que está haciendo, no lo que hablas. Tu Padre que ve en secreto te, no dice que oye, es que ve en secreto. Nosotros podemos, de alguna manera, en esta intimidad con Dios, buscando esto, estamos siendo hipócritas. Haciendo cosas para agradar hombres, para que las autoridades delegadas de Dios queden felices. Porque estamos haciendo lo que piden para hacernos, y hacemos só porque piden. Miren vos, por favor, me entiendan bien. No estoy diciendo para no hacer, estoy diciendo, hágalo, mas de corazón. Para el Señor. No para hombres, para el Señor. El dicho de las autoridades que dice, bueno, sería bueno por la mañana porque no tiene nada y no empezó el día, es bueno, aconsejo en la palabra para esto, entonces son consejos buenos, mas yo no voy para esto porque él pidió y yo voy a hacerlo solamente porque pidió, porque después van a me preguntar y yo tengo que responder. No, yo voy por la mañana, yo voy por la tarde, yo voy entre la mañana, entre la tarde, yo voy a la noche, yo voy. Yo quiero estar con él. Yo amo a mi Señor. Yo quiero relacionar con él. Yo quiero estar con él. Las ayudas son buenas, vienen. Pero si hago solamente porque me piden, esto es hipocresía. Cumplo algo, mas no estoy con él. No hago para él. No relaciono con él. Cumplo un ritual, Isso é religiosidade. Está bem? A primeira prática em la dependência do Espírito Santo que trajo estabilidade para minha vida foi a oração diária. Todos os dias, ter um tempo a solas com Deus. Todos os dias de minha vida, um tempo com Ele. Desfrutar da comunhão com Ele. Isso traz estabilidade. Traz uma profundidade em seu relacionamento com Ele. E para aprender a escuchar sua voz durante o dia. Está bem? Podemos cerrar nossos olhos e orar um pouco. Desculpe-me usar-te de vano, Daniel. Não é que haces assim uma coisa. Desculpe usar você como... Senhor, ajuda-nos. Através de tu Espírito Santo, ajuda-nos, Senhor. Senhor, nós não queremos andar por tradição. Não queremos ser como os fariseus. Não queremos deixar que isto adentre a nós. Queremos a essência de tus coisas. Queremos andar em verdade. Queremos de fato expressar nosso amor a ti. Queremos de fato, Senhor, desejar estar contigo. Hacer qualquer coisa durante o dia para fugirmos de tantas atividades, para desfrutarmos de um tempo contigo a solas. Hace isso em nós, através de tu Espírito Santo, Senhor. Haga isto em cada coração que está acá, Senhor, em cada uno. Para que este tempo acá possamos crescer em isto. E quando salirmos de Quianté, Senhor, de acá, de Cacheuta, de Mendoza, e volvermos a nossas cidades, a nosso barrio, a nossa casa, volvamos, Senhor, com muito mais gana, com muito mais tempo contigo, Senhor. E que vengamos a crescer em este ano. E o ano que vem, quando estivermos acá juntos, vamos ter um montão de experiências para contar em nosso relacionamento contigo, Senhor. Ajuda-nos. Ajuda-nos a sermos efetivos em isto, Senhor. Mas não por la força nuestra, não por um critério que pusemos, mas porque o amor que temos por ti nos mueve. Hasta estar contigo, Senhor. Ajuda-nos. Ajuda-nos a estabilizar nossa vida cristiana, Senhor. Em la comunhão contigo. Em um relacionamento profundo contigo, Senhor. Ajuda-nos. Não para que digamos A ou B, mas para que nos deliciemos com nosso Padre, que nos vê em secreto. Ah, que nos mira, que tu nos mira em secreto. E há regozijo em tu coração, porque todos os dias nos arrimamos a ti, Senhor. Porque todos os dias vamos a estar contigo. Porque esperamos com grande expectativa o momento de estarmos a solas e poder dizer de nosso amor, poder falar de nossas coisas, poder escuchar a ti, Senhor, falar de tu vontade, de tus desejos. Ayúdanos, Señor. De una vez por todas, sermos estables en esto, Señor. Irmos num crescente esta intimidade contigo. Te pido isto, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Graças, queridos, por me escuchar.